Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace solo unos días, el pasado 11 de diciembre, para ser más exacto, se conmemoró el centenario de uno de los grandes escritores rusos del siglo XX. Me refiero a Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura. Un hombre que tuvo el valor de decir lo que tenía que decir cuando muchos escritores, intelectuales, artistas, compatriotas suyos permanecieron callados. Hoy yo quiero continuar leyendo algunos de los tantos correos que ustedes me envían y que yo leo y guardo para releerlos después en compañía de todos ante estos micrófonos. Pero antes, me gustaría recordar a Alexander Solzhenitsyn, porque su vida, su ejemplo y su obra son dignos de recordación y no puedo olvidar la conmoción que produjo su muerte el 3 de agosto del año 2008. Solzhenitsyn murió a los 89 años de edad, dicho sea de paso, víctima de un ataque al corazón. Es muy posible que muchos de ustedes no hayan leído las novelas de Solzhenitsyn, pero también es posible que algunos recuerden su rostro y que hayan estado más o menos al tanto de su trayectoria. ¿Por qué? Bueno, porque sus rostros, o su rostro, y sus declaraciones ocuparon las primeras planas de la prensa internacional con bastante frecuencia durante 40 años. Alexander Solzhenitsyn sirvió en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue detenido en febrero de 1945 en el frente de Prusia Oriental y fue condenado a 8 años de trabajos forzados y a destierro perpetuo por sus opiniones antiestalinistas. Esto sirvió, amigos, como precedente a la publicación de su primera novela, la novela titulada Un día en la vida de Iván Denisovich, una novela basada en su experiencia en los campos de concentración soviéticos. No sé si está de más señalar que algo de lo que voy a decirles tiene que ver con nosotros, los cubanos. Quizás lo ideal sería musicalizar la primera parte de este programa con canciones rusas, porque las hay muy bellas. Pero eso, pensé, nos alejaría demasiado de nosotros mismos. De manera que vamos a recurrir al cancionero hispanoamericano y más adelante al cancionero cubano. Digamos que vamos a recurrir a ellos como una forma de escapar de los años oscuros que vivieron tantos países dentro de la camisa de fuerza de la Unión Soviética y de los años oscuros que aún vive Cuba. Quizás esta música que vamos a escuchar sea el mejor antídoto para espantar tanta oscuridad. Oscar de León, por supuesto, interpretando Capullito de Alelí, la deliciosa canción de Rafael Hernández.
Capullo de Alelí, de Alelí.
Amigos, los estudiosos del legado de Alexander Solzhenitsyn, autor de varias obras importantes, por supuesto, señalan que este tiene un lugar asegurado en la historia. ¿Por qué? Por una de esas obras. Y esas obras es Archipiélago Gulag, una novela extraordinaria donde el gran escritor ruso analiza y denuncia el sistema de prisiones soviético, el terrorismo y las actividades de la policía secreta de su país. Miren ustedes qué valor el de este hombre. Para escribir esta obra, Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn entrevistó a 227 supervivientes de los campos de trabajo soviético o gulags, pero protegiendo sus identidades, manteniéndolas en secreto por temor a las represalias que pudieran tomarse contra ellos. Recuerden que Solzhenitsyn escribe este libro durante la existencia de la Unión Soviética y entrevistó a 227 supervivientes de los campos de concentración. En 1969, Solzhenitsyn fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos por denunciar la censura oficial que sufrían sus libros. El 12 de febrero de 1974 fue acusado de traición. Al día siguiente, lo expulsaron de la Unión Soviética y el escritor se vio obligado a tomar el camino del destierro. Tras la caída del régimen soviético en 1994, Solzhenitsyn obtuvo la nacionalidad rusa y volvió a su país, donde fue recibido como un héroe. ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¿Pero a qué les recuerda a ustedes todo esto que le hicieron a este hombre? La censura, el descalificarlo como miembro de la Unión de Escritores Soviéticos, el destierro. ¿Qué les recuerda esto? Estos grandes escritores que acaban convirtiéndose en la conciencia de sus países y arriesgándolo todo, son un llamado de alerta al oportunismo y a la irresponsabilidad de otros escritores, que no solo no están dispuestos a sacrificar nada, sino que están dispuestos a convertirse en cómplices de las autoridades opresoras o a ser como el avestruz, meter la cabeza en un hoyo mientras todo a su alrededor, y ellos lo saben porque no son tontos, todo debería moverlos a la indignación y a la vergüenza. A nada de esto, por distante que quede geográficamente Cuba de Rusia, a nada de esto somos ajenos los cubanos.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor.
No me importa lo que hagas, en tus besos vive toda mi ilusión.
Y que pase, que este pecho amante solo es para ti.
Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte,
porque siempre vas dentro de mí. Ay.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado. Estás matando, que estás acabando con mi amor.
Señoras y señores, son Albert Hammond y Miguel Bosé interpretando Espinita, una canción que está dando vueltas por toda Latinoamérica desde hace más de 50 o 60 años.
Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti.
Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y
pagarte con una traición.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Es una grabación preciosa, preciosa de esta canción que grabó tanta gente en los años 60, 70, 80. Es una canción que no ha cesado de grabarse a lo largo ya, como decía anteriormente, de más de 50, 60 años. Yo debo decir que el fallecimiento de Alexander Solzhenitsyn, el gran novelista ruso, hace exactamente 10 años, suscitó una serie de reflexiones interesantes que yo decidí conservar. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre a quien el gobierno de su país había censurado, maltratado y expulsado de su patria, pero que había tenido la fortuna de presenciar la desaparición de la Unión Soviética, la fortuna de regresar a esa patria suya y ser recibido con los brazos abiertos, amigos. Hay un artículo del escritor chileno Jorge Edwards, publicado en la prensa española, que yo guardé y que me gustaría repasar brevemente con ustedes. Escuchen lo que dijo Edwards. Las imágenes del entierro solemne de Alexander Solzhenitsyn, con su ataúd abierto, desbordante de flores, rodeado por el jefe del Estado, de mano en el corazón, por los grandes dignatarios eclesiásticos de la Rusia de hoy, por su familia, por los guardias militares uniformados, las banderas y los emblemas, son impresionantes para cualquiera, sobre todo para una persona de mi generación. Edwards nació en 1931. ¿Y por qué impresionó a este hombre tanto ese entierro, esos funerales? ¿Por qué lo impresionaron tanto de Alexander Solzhenitsyn? ¿Por qué? Porque era un hombre que había sido maltratado en su patria, que había sido expulsado, como dije, de su patria, y que ahora, muerto, era objeto de los mayores honores a los que puede tener acceso un escritor. Allí estaba el jefe del Estado ruso con la mano en el corazón, despidiendo a Solzhenitsyn. Allí estaba la guardia militar uniformada, estaban las banderas, los emblemas. Todo esto para despedir a este hombre, a quien su país lo había maltratado tanto durante tantos años. Y sigue diciendo Edwards, yo me encontraba en Francia, de recién estrenado como tercer secretario de la embajada chilena, cuando se publicó en Occidente Un día en la vida de Iván Denisovich. Esa novela, en aquellos días de comienzos de la década de los 60, fue una sorpresa extraordinaria, una indicación clara, cierta, de que detrás de la cortina de hierro, debajo de las capas de hielo del estalinismo en retroceso, había una vida que palpitaba, una humanidad que trataba de manifestarse. Señoras y señores, yo no puedo leer esto y no pensar en Cuba. No pensar en lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos, debajo de la censura, debajo de la represión y la opresión, hay una vida palpitando, hay una humanidad que trata de manifestarse. Esto fue lo que sintió Jorge Edwards cuando leyó ese libro, Un día en la vida de Iván Denisovich, en los años 60. Ahora parece probable, dice Edwards, que sin la denuncia de los crímenes de Stalin, iniciada por Nikita Khrushchev en 1957 y sin la primera apertura del propio Khrushchev, sin lo que se llamó el deshielo, esa obra de Solzhenitsyn no habría podido salir nunca a la luz y leerse en todos los idiomas. Ese texto demostraba con su veracidad, con su fuerza interna, con su honestidad indudable, que la gran tradición de la novela rusa del siglo XIX no había desaparecido del todo. Nadie creyó en el mundo literario europeo que Solzhenitsyn alcanzaría los niveles de Guerra y Paz o de Crimen y Castigo, las grandes novelas de Tolstoy y de Dostoyevsky, ¿verdad? Pero había un aire, una atmósfera, un clima emocional que eran reconocibles. Y escuchen este párrafo ahora. Las décadas del estalinismo no habían conseguido destruir las raíces de la espiritualidad rusa. De alguna manera, este fenómeno, esta comprobación esencial, anunciaba el inevitable cambio futuro. Se producía una situación mental paradójica. La vuelta del pasado ruso, al menos en los terrenos del arte, anunciaba la aparición de tiempos enteramente nuevos. ¡Qué bello! ¿Eh? ¡Qué bello es eso! La vuelta del pasado de Rusia no anunciaba la aparición necesariamente del pasado, sino de tiempos enteramente nuevos. No puedo, señoras y señores, impedir, no puedo impedir que esto me recuerde a Cuba. Amigos, son Aida Cuevas y su hermano Carlos interpretando Vereda Tropical, la bella canción de Gonzalo Curiel. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Junto al mar. Yeah. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, tengo el placer de tener en estos momentos aquí en el estudio conmigo a Roberto Bermúdez, un excelente compañero que viene a darnos los titulares del noticiero del mediodía. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, estos son los titulares de las noticias que se van a desarrollar en el noticiero del mediodía dentro de media hora, algo así. Bien, la primera es: pronostican tiempos difíciles para la economía cubana en 2019. Bueno. O sea, algo que es común.
Sí, es crónico.
Es crónico. El cónsul general de Estados Unidos en Cuba responderá a preguntas esta tarde por Facebook.
Ah, bien. Qué interesante.
Vamos a ver, interesante. Médicos cubanos demandan a PDVSA, la compañía petrolera venezolana, por explotación.
Mira eso.
Bien, nos vamos a Brasil. Seguimos en América Latina. Brasil retira las invitaciones a los gobiernos de Cuba y Venezuela a la investidura de Bolsonaro.
Bueno, bien, las cosas van en serio también, definitivamente.
La Asamblea Nacional de Venezuela advierte que varios países latinoamericanos podrían retirar sus embajadores después del 10 de enero. El 10 de enero es cuando toma posesión nuevamente, o cuando sigue en el cargo Maduro, ¿no?
Comprendo. Bien, cuando se reelige.
Ah, bien. Dueño de diario nicaragüense interpone ante el Tribunal de Apelaciones recurso de amparo contra la confiscación de equipos e instalación. Claro, esto es Nicaragua. Claro, bien. Y la violencia contra los periodistas alcanza niveles sin precedentes, según Reporteros Sin Fronteras, en países como, tú sabes, Afganistán, México, en fin, de todos esos
países. En la propia Nicaragua tengo entendido que hay una gran violencia contra los periodistas, ¿no?
Creo que es Afganistán, en ese orden, Afganistán, Nicaragua y México. Es así.
Tremendo.
En ese orden,
tremendo. Roberto, muchas gracias.
Gracias, Orlando.
Hasta mañana.
Nos vemos hasta mañana.
¿Cómo no?
Se siente la suave brisa llegar. Vivir, alegría de vivir, es un algo que a todos nos da. Al fin ya se acerca Navidad, los sueños, las esperanzas, todo será realidad. Al Señor pidamos bendición y que nos llene.
Amigos, Miguelito Cuní y Chapotín, por supuesto, dándole la bienvenida a la Navidad, esa temporada preciosa en la cual estamos y a la cual vamos a referirnos mucho de ahora en adelante hasta el 6 de enero, ¿no? Que es cuando termina esta temporada. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra operadora, no, nuestra productora. Y a Tony Simón, nuestro productor, no, nuestro operador. Gracias a los dos. Gracias a los dos por estar con nosotros. Es un placer trabajar con ustedes. Ellos lo saben. Y quisiera recordarles a ustedes, como siempre, señoras y señores, nuestro correo. Nuestro correo electrónico para que nos escriban cada vez que lo deseen. Entre nosotros, marti@gmail.com. Entre nosotros, marti@gmail.com o gmail.com. Y si deciden escribirnos por correo postal, como hacen muchos, pueden hacerlo a esta dirección, poniendo en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Estamos hablando de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Alexander Solzhenitsyn, el gran, gran novelista ruso, escritor ruso, que supo en determinado momento de su vida enfrentarse a la Unión Soviética, desde la Unión Soviética, y desafiarla, denunciando muchas de las cosas, de las injusticias que se cometían en ellas. En ella, Jorge Edwards, el destacado escritor chileno que conoce bien todo lo que sucedió y sucede en Cuba, subraya que en los años de Leonid Brezhnev, Solzhenitsyn, el sucesor de Dostoyevsky, dice Edwards, había dejado de existir y hasta fue privado de su nacionalidad y expulsado de su tierra. Es decir, lo mismo que sucedió, que ha sucedido con tantos escritores cubanos. Privado de su nacionalidad, el escritor cubano que quiera regresar a Cuba ahora tiene que pedir permiso. Y si fue opositor en algún momento, corre un gran riesgo, ¿no? Y ahora me pregunto, dice Jorge Edwards, ¿qué habría sucedido si Leonid Brezhnev, el oscuro, el coleccionista de automóviles de lujo, el último de los secretarios generales a la antigua, hubiera sobrevivido y hubiera muerto en estos días? ¿Qué hubiera pasado, señoras y señores, si Brezhnev hubiera muerto en los días en que murió Solzhenitsyn? ¿Habría tenido los funerales de Estado, las banderas y las guardias militares del por Brezhnev silenciado, ignorado, humillado Solzhenitsyn? Para entonces, señoras y señores, cuando muere Solzhenitsyn, ya la Unión Soviética había desaparecido. ¿Hubiera recibido Brezhnev, el todopoderoso magnate de Rusia, unos años antes, ya desaparecida la Unión Soviética, los funerales que recibió Solzhenitsyn? Dice Edward, supongo que no. Y esto me lleva a reflexionar una vez más sobre el poder secreto, nunca entendido a tiempo, pero dominante en última instancia, de la literatura. Algo en lo que yo he insistido muchas veces, señoras y señores. Cuando mucha de la gente que hoy en día causa estragos en las vidas de tantos cubanos, desaparezca. La obra de Reinaldo Arenas, para citar un ejemplo, va a continuar constituyendo un orgullo de todos los cubanos. Y sus libros se van a vender en la isla, como va a suceder con los libros de Guillermo Cabrera Infante y de tantos otros escritores cubanos a quienes el gobierno de nuestro país aplastó, borró del mapa de la literatura cubana. Esas palabras de Jorge Edwards se recuerdan cómo, por terribles que sean algunas épocas y gobiernos, los pueblos saben guardar, proteger en lo más profundo de sí mismos un arsenal de recursos, un arsenal de reservas morales que cuando todo ya se ha dado por perdido vuelven a aflorar y a devolverles a esos pueblos la fe en sí mismos y la fe en el porvenir. Pasó en Rusia. Hay dos versos hermosísimos de Vladimir Mayakovsky, el gran poeta ruso, que recuerdo haber anotado cuando leí ese artículo de Edwards hace muchos años. Dos versos que ojalá los cubanos pudiéramos aprendernos y decir de memoria, aprendernos y decirlos con la misma firmeza que Mayakovsky los escribió. Estos dos versos dicen lo siguiente: sé que el sol palidecería si pudiera ver las reservas de oro que guardan nuestras almas. Sé que el sol palidecería si pudiera ver las reservas de oro que guardan nuestras almas. Yo quiero pensar que esas reservas maravillosas que Mayakovsky admiró en el alma rusa también existen en el alma del pueblo cubano.
Solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mi vena sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón.
Montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera ser de tu pecho el alfiler que te pones. Quisiera ser los botones que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real. Oye, quisiera ser esa flor que siempre vas a regar y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Amigos, son los Guaracheros de Oriente interpretando El fiel enamorado de Miguel Matamoros. Guaracheros de Oriente, el gran trío cubano, dos de ellos, si no me equivoco, fallecieron en Puerto Rico, exiliados, y el tercero falleció aquí en Miami. Pero bueno, pasando a sus correos, aquí tenemos varios correos breves de Rubén, nuestro amigo músico, pianista, vecino de Caibarien. Rubén nos dice: buenas, son la 1:30 de la madrugada. Orlando, le debo estos elogios de varias personas, algunas de la academia y otras no. Me dicen que le haga saber que el programa dedicado a Lucho Gatica fue un programazo, según el señor Sobrepera, persona que lo admira mucho. Amigo Sobrepera, gracias, muchas gracias. Magali Comás, fiel oyente suya, quedó muy a gusto con las canciones de Lucho y recordó su juventud, y también me lo comentaron otros jóvenes de aquí de mi academia. Recuerden que Rubén, amigos, tiene una academia de piano allí en Caibarien. Saludos para usted, Maite, Patricia, y uno especial para Lucy García. Y Amara, dígale que en este momento escucho el programa con mi gata Glafira en la cama. Rubén, ya se lo comenté a Mara, Rubén, ya se lo comenté. En otro correo, Rubén me dice cuánto le gustó escuchar esa canción de Concha Valdés Miranda titulada Estápame Contigo. Esa canción con la que abrimos el programa hace varios días con motivo de la ola de frío que visitó Miami. Rubén, diles a Sadi y a su esposo que tampoco nosotros los olvidamos, que les agradecemos mucho que nos recuerden y que les enviamos un gran abrazo a ellos y a sus hijos. Y sí, sí, amigo mío, Esther Borja fue una de las grandes cantantes cubanas del siglo pasado. Algunas de las mayores canciones cubanas de ese siglo no han tenido mejor intérprete que Esther Borja. Qué bueno que ella no dudara en elogiar públicamente en algún momento la voz de Celia Cruz, una intérprete tan distinta a ella. Por favor, saluda en mi nombre a Chiqui Marrero, a María Isabel y a ese señor al que te refieres y a tus amigos de la academia. Me dice Rubén en otro correo, buenos días Orlando, te felicito porque has tenido dos programas con el escultor Armando Pérez Alemán y a Mauri Gutiérrez, ambas entrevistas magistrales. Sobre ellas le agregué anoche en Facebook un comentario para Mauri. Saludos a Mara, Patricia, Maite, Lucy García, Exilda. Reciba saludos de Rubén, la Academia, Magali, Sadi, Roberto y Sobrepera. Amigo Rubén, Sadi y su familia, tú, Manuel Corona, el piano de Juan Bruno Tarraza, la segunda voz de Irene Farage y todos esos amigos que tengo allí en Caibarien me han vuelto algo cangrejero, medio cangrejero. A ver si un día puedo visitar la ciudad de ustedes. Aquí tienen, señoras y señores, a Juan Bruno Tarraza. Escúchenlo con atención y díganme si no es extraordinario lo que este hijo de Caibarien que falleció en México podía hacer ante un piano. No en balde, causaba sensación en cualquier parte del mundo donde se presentara. Escuchen con atención. Amigos, no es una maravilla escuchar a este hombre, a este cubano, tocar el manicero de esta manera. Escuchen. Señoras y señores, Juan Bruno Terraza. ¿No es maravilloso escuchar a un pianista cubano tocar así? Por algo triunfó en tantos lugares del mundo. En Las Vegas fue el pianista durante décadas de Olga Guillot, de Toña la Negra, de Pedro Vargas. Hizo películas en México. Hizo un montón de grabaciones. Donde quiera que se presentaba Juan Bruno Terraza, causaba sensación. Mara y yo tuvimos la suerte de conocerlo bastante bien, de escucharlo muchas veces en Miami e incluso de trabajar con él en dos o tres ocasiones. Y debo decir que además de un gran pianista, era un tipo fantástico. Humilde, simpático, sin ningún tipo de vanidad. Sin ningún tipo de vanidad. Y tenía una carrera detrás de él como pocos cubanos la han tenido. Juan Bruno Terraza, un hombre a quien un día en Cuba van a tener que recordar como merece ser recordado. Acabo de recibir un correo de nuestro amigo Lázaro Rodríguez de Morón, donde me dice: hola Orlando, muy buen programa como todos los tuyos, pero qué buena noticia que vas a poner música navideña en estos días y por supuesto villancicos que aquí ni pensarlo. Y que Mara venga algún día antes de fin de año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, soy Lázaro Rodríguez de Morón. Lázaro, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos los amigos que nos escuchan allá en Morón. Debo decir que el día 25 de diciembre ustedes van a tener acceso a una programación especial. Y entre esa programación está un bloque de programas que hemos grabado específicamente para ese día. Varios compañeros y yo, de aquí, de Radio Martí, con música navideña. Y vamos a tratar distintos temas relacionados con esta temporada. Van a estar con nosotros Pepe Forte, Magdalena, Lucy García y un servidor, ofreciéndoles 4 horas que se van a repetir varias veces durante todo el día 25 sobre distintos aspectos de la música navideña. De manera que no va a faltar ese género de música en Radio Martí este año. Yo debo decir que hace unos días también recibimos un correo que no alcanzamos a leer, donde se felicitaba a todos los médicos cubanos por su día. Muchas gracias por enviarnos este correo. El autor fue Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel de Abraham, allá en Perico, en la provincia de Matanzas. Señoras y señores, tengo un montón de correos delante de mí, pero el tiempo se nos escapa, el tiempo no me alcanza. Nada, tendré que leerlos mañana o la semana que viene, porque el jueves y el viernes vamos a tener 2 programas especiales con 2 invitados muy distintos, ¿no? La semana que viene, la semana posterior, vamos a dedicarla por completo a la Navidad. Así que aquellos amantes de esa música que lamentablemente no se escucha en Cuba como debería escucharse, van a poder escucharla aquí constantemente en su emisora Radio Martí.
Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón.
Y así, amigos, con Gloria Estefan interpretando Más Allá, una canción cuya letra dice mucho de lo que todos deberíamos decirnos, sobre todo en estos días, vamos a poner fin al programa de hoy. Alexander Solzhenitsyn y ustedes, o mejor dicho, y nosotros, porque Solzhenitsyn no solo conoció la censura, la represión y la cárcel, sino el destierro. Ojalá que la vida nos permita, como a él, ser testigos de la desaparición de gran parte del mal. El mal nunca desaparece del todo. Y nos permita ser testigos también de la aparición de años, si no perfectos, mejores que los recientes. Hasta pronto.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular
Una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.